Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Y bueno, pues ahora toca turno al caso Hijos México, y el testimonio y la presentación del caso correrá a cargo de Betina Gómez y Guadalupe Pérez. Entonces les cedo la palabra.
Muchas gracias, gracias a la comunidad de Santa Fe que nos recibe, gracias al Tribunal Permanente de los Pueblos y a todos los asistentes. Nosotros somos Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, somos Hijos México, una organización de hijos de desaparecidos, exiliados, asesinados y expresos políticos de México y América Latina, y también somos jóvenes que sin ningún parentesco sanguíneo nos sensibilizamos ante estas problemáticas. Nosotros vamos a presentar 8 casos de crímenes de Estado en México durante las décadas de los 70, bueno, de hecho 60, 70, 80 e inicios de los 90. A lo largo de las décadas de los 60, 70 y 80, el Estado mexicano desarrolló una política de persecución contra toda protesta u oposición. Esta estrategia se inscribía dentro del contexto mundial de la Guerra Firme, de la Guerra Fría, de la firma del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR, y de la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por los Estados Unidos, que dejó en América Latina innumerables secuelas. El gobierno de México pretendió justificar la violencia contra su propio pueblo, apelando a la amenaza de la conjura comunista internacional. Esta política buscaba la aprobación y, por tanto, el apoyo político y económico de los Estados Unidos, así como la construcción de un falso clima de paz social y estabilidad que legitimara al régimen priista. El llamado desarrollo estabilizador, que se puso en marcha durante el gobierno de Miguel Alemán, generó una apariencia de estabilidad social y bienestar económico entre amplios sectores de la sociedad. La opinión internacional percibía a México como un país democrático. Sin embargo, para lograr el progreso, se tomaron medidas que traicionaban los logros de la Revolución Mexicana. Se dio marcha atrás y se congeló la aplicación de los artículos constitucionales 123 y 27. Se fortaleció a los cuerpos de seguridad y al corporativismo. Y poco a poco, las políticas subsidiarias se fueron reduciendo. Para finales de la década de los 60, el campo y la asistencia social fueron abandonados totalmente por el gobierno. El modelo desarrollista logró sortear varias devaluaciones y otras tantas inflaciones, aunque a costa del aumento en la deuda pública. También logró un férreo control sobre los movimientos obreros y campesinos a través del corporativismo, que sometía la opinión, el voto y la acción de multitudes a la decisión de unos cuantos líderes alineados totalmente con el Estado a cambio de prebendas económicas. Este sistema económico y político alentaba la injusticia, la marginación, la pobreza, la inmovilidad social y la explotación, beneficiaba a unos pocos privilegiados a costa de la mayor parte de la población. El concepto de bien común era solo una frase en los discursos demagógicos de los políticos del partido en el poder. Esta violencia estructural contra las mayorías fue el campo fecundo para la aparición de múltiples movimientos sociales y políticos que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población y exigir el cabal cumplimiento del ideario de la Revolución Mexicana. El Estado autoritario, unipartidista y despótico cerró cualquier posibilidad de que esos movimientos accedieran a espacios democráticos para oponerse a la estructura del Estado. La estrategia gubernamental fue la aniquilación total de cualquier movimiento político y social, la criminalización de la protesta y la persecución de todas las ideologías que considerara peligrosas para el statu quo que había establecido. Esta represión brutal fue la que forzó a las organizaciones a tomar la vía armada, pues era la única opción viable para transformar al país y para posibilitar un sistema basado en la justicia social.
Así, diferentes grupos, organizaciones, movimientos rurales y urbanos tomaron las armas para combatir al gobierno autoritario y exigir justicia y vida digna para el pueblo. Todos ellos fueron criminalizados y perseguidos. Con todos ellos se aplicó la misma política de exterminio que se empezó a manifestar en este país con la detención y posterior desaparición forzada del profesor Epifanio Avilés Rojas, política que fue profesionalizándose gradualmente, se perfeccionó y pulió hasta convertirse en una práctica sistemática que no puede definirse más que como terrorismo de Estado. La táctica represiva no era nueva. Los militares y policías mexicanos tenían ya buena experiencia en este tema. La masacre de Rubén Jaramillo y su familia en el estado de Morelos en 1962, las ejecuciones extrajudiciales de los atacantes del cuartel Madera en Chihuahua en 1965, las masacres contra los cívicos guerrerenses entre 1960 y 1962, así como las masacres de los copreros, de los pobladores de Atoyac de Álvarez y de los estudiantes de Tlatelolco de 1967 y 1968, reforzada por el entrenamiento de los agentes y efectivos del ejército y de los cuerpos de seguridad mexicanos en la Escuela de las Américas por expertos norteamericanos. Las personas a desaparecer eran seleccionadas con precisión, se dictaban modus operandi. En ocasiones se realizaban operaciones quirúrgicas para eliminar a aquellos a quien el Estado consideraba el origen del problema. En otras se optaba por exterminar a todos los que parecieran sospechosos y que pudieran ser germen de subversión. De esta forma, durante la década de los 70, el gobierno mexicano, a través de sus cuerpos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, aplicó en el estado de Guerrero una feroz política de persecución y exterminio organizada a modo de los manuales de contrainsurgencia del ejército norteamericano. Esta. Familias enteras fueron asesinadas o desaparecidas por el simple hecho de llevar un apellido sospechoso. Todos los Cabañas, por ejemplo, los Iturio, los Radilla y muchos habitantes de la Sierra de Guerrero en los municipios de Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez, cuyo, entre comillas, único crimen era vivir ahí. Ahí fueron detenidos y desaparecidos, torturados, hostigados, amenazados, encarcelados, cercados, chantajeados o asesinados por el ejército, grupos paramilitares o fuerzas policíacas del Estado mexicano. Y es que Guerrero era entonces el más pauperizado y marginado del país. La injusticia, el hambre, la explotación, la marginación y la imposibilidad de actuar por la vía democrática, la cual no existía ni existe aún en México, impulsaron la aparición de movimientos sociales y políticos armados que fueron fuertemente apoyados por la población. La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, de Genaro Vázquez y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, PDLP, de Lucio Cabañas, tomaron las armas porque no encontraron ninguna otra vía para obtener justicia, para ser escuchados, para salir del hambre, la marginación y la explotación. Es en este contexto en el que Epifanio Avilés Rojas, militante de la ACNR, es detenido por el ejército mexicano el 19 de mayo de 1969 en la comunidad de Las Cruces, Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero. Al día siguiente, a primera hora, en la Plaza del Pueblo, Epifanio fue entregado al general Miguel Bracamontes en Chilpancingo, quien ordenó su inmediato traslado al campo militar número 1 de la Ciudad de México. Desde entonces, desde 1969, no sabemos más de Epifanio. Algunos medios de la prensa nacional reportaron su muerte. Otros diarios del estado de Guerrero informaron su detención y aclararon que se lo llevaron vivo. Epifanio, como muchos más, sigue desaparecido. Nadie sabe en dónde está, qué le han hecho. El responsable no es otro que el Estado mexicano. Los familiares de Epifanio, su esposa e hijos, nietos y nosotros como colectivo continuamos buscándolo y exigiendo justicia 45 años después de su detención. En Guerrero, ese estado pauperizado hasta la inanición, el Estado mexicano echó mano de las tácticas de contrainsurgencia ensayadas por las Fuerzas Armadas norteamericanas en la Guerra de Vietnam, la tierra arrasada, las aldeas estratégicas, el exterminio de toda la población que potencialmente fuera un punto de apoyo para la guerrilla, es decir, la guerra de baja intensidad, esa que evitaba el enfrentamiento directo, cara a cara con el enemigo, y en cambio atacaba a la población civil desarmada e indefensa. El resultado de estas prácticas, como se ha documentado en los casos de Indochina y Centroamérica, es siempre el genocidio. En ese contexto se ubican las masacres del Quemado y Paraíso, la detención, tortura y asesinato de miembros de la población civil, lo cual solo pretendía generar el terror y desalentar todo intento de movilización social. Terrorismo de Estado al cual debemos al menos 315 personas desaparecidas en el estado de Guerrero entre 1969 y 1984. Sabemos que pudieron haber sido más, pues otras organizaciones han documentado más de 1,000. Además de miles de asesinatos y cientos de presos políticos, poblaciones enteras desplazadas o eliminadas, campos de cultivo, bosques y selvas destruidas, cientos de huérfanos, además de muchas personas, niños y adultos que murieron por enfermedades prevenibles como diarrea, infecciones respiratorias o estomacales o complicaciones en el parto, desnutrición, entre otras.
Pese a su brutalidad, la estrategia del Estado no logró desalentar el surgimiento de otros movimientos armados que buscaban la justicia social. Organizaciones que habían surgido como movimientos políticos y sociales y que se radicalizaron hacia la lucha armada debido a la propia represión. Surge el agrarismo armado, los comandos urbanos, que sí estaban inspirados en la Revolución Cubana y en otros procesos revolucionarios de izquierda en el mundo, pero estaban alentados principalmente por el autoritarismo interno y la falta de democracia, por la violencia estructural. Entre 1965 y 1978 se dan a conocer mediante acciones guerrilleras y manifiestos políticos diferentes grupos armados en el país. Entre ellos podemos mencionar a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Movimiento de Acción Revolucionaria MAR, el Grupo Guerrillero del Pueblo Arturo Gamis, el Frente Armado del Pueblo FAP, el Frente Estudiantil Revolucionario FER, el Frente Urbano Zapatista, la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido Revolucionario Obrero y Clandestino Unión del Pueblo, el Comando Armado del Pueblo, el Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Partido de los Pobres, las Fuerzas de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas de Liberación, entre muchos otros. Todos ellos en algún momento trataron de coordinarse a través del Movimiento Armado Socialista de México. No fue posible. Entonces operaron alternativamente en periodos de coordinación y otras veces funcionando por su parte cada uno. Esta propia descoordinación fue aprovechada por el Estado para aniquilar a cada uno de estos movimientos, pero vale la pena destacar que la abundancia de movimientos armados en este periodo es signo inequívoco del descontento social provocado por un sistema económico y político que alentaba la injusticia, la explotación y la nula representación democrática del grueso de la sociedad. Entre 1974 y 1977, el país estaba en un virtual estado de guerra civil, aunque obviamente el Estado no lo reconocía. Pese a su silencio y a una política esquizofrénica en la que México albergaba a los perseguidos políticos del Cono Sur, llegaron los exilios chileno, argentino, uruguayo, etcétera, pero el propio gobierno que recibía estos exiliados perseguía a sus nacionales. Todo esto se enmarca en una política en la que Luis Echeverría decide tomar la voz cantante del continente, la voz de la izquierda del continente, para contener a la verdadera voz del continente, que en ese momento era Fidel Castro. Entonces es una estrategia totalmente hipócrita y una política que produce la persecución de todos los movimientos políticos y sociales del país, mientras se recibe y se alberga de manera solidaria a todos los exilios del Cono Sur. En este contexto, la Liga Comunista 23 de septiembre había creado a las Brigadas Rojas, que eran comités de lucha urbana que operaban clandestinamente en la Ciudad de México y en otras ciudades. En respuesta, el gobierno, a través de su instancia de contrainsurgencia, que se llamaba Dirección Federal de Seguridad y que estaba al mando de Miguel Nazararo, creó las Brigadas Blancas, cuyo objetivo principal era desarticular a la Liga y exterminar a sus militantes. Hay una declaración de Miguel Nazararo que dice: si la Liga tiene su Brigada Roja, ¿por qué el gobierno no puede tener su Brigada Blanca? Inicialmente la Brigada Blanca estaba, su único objetivo era perseguir a la Liga y acabar con ella. El Ejecutivo le dio manos libres totalmente, para, no era necesario contemplar ningún protocolo de legalidad, tampoco hacía falta investigar ni tener la certeza de que los blancos pertenecían realmente a la Liga. Bastaba con que se sospechara que tenían algún vínculo con la Liga 23 de septiembre para detener, desaparecer, torturar o asesinar a las personas. Los derechos constitucionales estaban más que obviados, ¿no? En el campo, la táctica de contrainsurgencia fue muy al estilo americano. Se concentra en esto que ya comentaba mi compañero, de la guerra de baja intensidad, la guerra psicológica, tierra arrasada, cerco y aniquilamiento. Es las mismas tácticas utilizadas por Estados Unidos en Vietnam y después aplicadas también en Guatemala para acabar con la población indígena. En las ciudades, la táctica es la captura, el quiebre o el exterminio de los cuadros políticos de la insurgencia. En este contexto es en el que se da la detención y posterior desaparición forzada de Rafael Ramírez Duarte, militante de la Liga 23 de septiembre. Él fue detenido de manera arbitraria el 9 de junio de 1977 en el Periférico. Es Estado de México, pero muy cerca de la Ciudad de México. Sus hermanos y otros familiares también fueron detenidos bajo el supuesto de estar relacionados o de militar en la Liga. Fueron llevados al campo militar número 1, en donde fueron brutalmente torturados. Carlos y Guillermo Ramírez Duarte, hermanos de Rafael, y su primo Víctor Humberto Ramírez Duarte fueron liberados después de la tortura. Ellos dieron testimonio de que vieron a Rafael preso y torturado, pero vivo, en el campo militar número 1. Hay otros testimonios, en la CNDH los registra como testigos 311, 312 y otro. Nosotros sabemos que esos testigos son Aurelio Ramírez, Víctor Ramírez Duarte, que son primos de Rafael, y un joven llamado Ernesto. Ellos confirman que Rafael estaba en los calabozos del campo militar número 1, que había sido brutalmente torturado con choques eléctricos, pero que estaba vivo, y que cuando a ellos los liberan, los trasladan, lo vieron inconsciente y ensangrentado, tendido a un lado de la pileta del agua, de la pileta de agua del centro de detención, pero Rafael estaba vivo. Pocas semanas después de la detención de Rafael, el 1 de septiembre de 1977, su hermano Juan Manuel Ramírez Duarte, llamado El Bolche, fue asesinado por agentes de la Brigada Blanca en un enfrentamiento en la Ciudad de México. Su esposa María de los Ángeles Sánchez había sido secuestrada el 10 de junio, había sido torturada en el campo militar número 1, se le liberó el 26 de octubre y se le tuvo que trasladar directamente al hospital por el daño que habían provocado las torturas. Moriría unos meses después a consecuencia de la tortura. La detención y tortura de Carlos, Guillermo, Aurelio, Víctor y María de los Ángeles, el asesinato de Juan Manuel y la desaparición de Rafael apuntan claramente a una orden que venía desde muy arriba para aniquilar a esta familia de líderes activistas de la Liga 23 de septiembre. No es creíble que el presidente en turno, José López Portillo, no tuviera conocimiento de que estas atrocidades estaban sucediendo en el país, como lo sugiere una nota de Rubén Salazar Mayén, publicado en el diario Últimas Noticias del 6 de septiembre de 1978, en la que se reporta la desaparición de Rafael, pero exonera al presidente López Portillo de toda responsabilidad. Para Miguel Nazararo, los miembros de la familia Ramírez Duarte se convirtieron en un asunto personal. No es gratuito que después de la detención y desaparición de Rafael, su esposa Sara, que estaba embarazada de su segundo hijo, fuera continuamente hostigada y amenazada, diciéndole, llamándola por teléfono para decirle que su hijo no iba a nacer. Un total de 7 personas de la familia Ramírez Duarte sufrieron detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y asesinato, por no mencionar las amenazas, las intimidaciones que duraron por largo tiempo después. Miguel Nazararo es un personaje siniestro al que el gobierno priista premió asignándole otros cargos en el gobierno en fechas posteriores a estos actos criminales.
Esa misma política del Estado terrorista operó en contra de residentes de la Casa de Estudiantes, en este caso del Estado de Puebla, en la Ciudad de México, en la que vivían hijos de campesinos y obreros que viajaban al Distrito Federal para tener oportunidades de estudio y o de trabajo. Era entonces la posibilidad que se tenía para acceder a educación superior, sobre todo jóvenes de pequeñas poblaciones de los estados en donde no existían escuelas, preparatorias y mucho menos universidades. Las casas de estudiantes fueron durante los 70 muy abundantes en el Distrito Federal. Algunos estaban vinculadas con el partido en el poder, con el PRI, pero otras funcionaban de manera independiente. Estos jóvenes se organizaron en el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, CNCEP. La CNCP se movilizó para exigir al gobierno federal y a los gobiernos de los estados que cumplieran con las obligaciones de alimentación y de educación y que la educación les fuera accesible, que se apoyara a los estudiantes de los estados inscritos en escuelas de la Ciudad de México y alejados de sus familias, con alimentación y otros productos básicos para su subsistencia y para poder continuar con sus estudios, para que las casas de estudiantes fueran adquiridas por los gobiernos estatales correspondientes y así los jóvenes no tuvieran que pagar renta. Las casas de estudiantes se caracterizaban por impulsar políticas democráticas y por vincularse en apoyo y solidaridad con los movimientos obreros y campesinos, tanto a nivel nacional como en sus respectivos estados. Este apoyo a los movimientos sociales era la razón por la cual el Estado les retiraba los subsidios y entonces los estudiantes se veían obligados a movilizarse mediante marchas, plantones, manifestaciones, huelgas, etc. La organización de los jóvenes ponía nervioso al Estado, mucho más después de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Con el objetivo de desarticular la organización de las casas de estudiantes, el gobierno ofreció becas a sus integrantes. La beca los obligaba a abandonar la casa, la cual sería cerrada. Algunos jóvenes estaban de acuerdo o se sentían obligados a aceptar esa propuesta. Otros se negaron, rechazaron las becas y decidieron defender y asegurar la supervivencia de las casas. Ante la resistencia, siguiendo la estrategia represiva ya ensayada con anterioridad, el Estado criminalizó, reprimió a toda participación política. En este contexto, detienen y desaparecen al joven Juan Chávez Hoyos, originario de la comunidad de Lagunillas en el Estado de Puebla. Él era estudiante del CCH Vallejo y obrero en una laminadora en cuya actividad sindical participaba y era residente de la Casa del Estudiante Poblano en la Ciudad de México. Juan, un joven de 18 años, fue uno de los que se solidarizó en la primera huelga de hambre que organizaron las madres, en su mayoría, de los desaparecidos aquel 28 de agosto de 1978 en la Catedral de la Ciudad de México. El 8 de septiembre detuvieron a Juan, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, y lo trasladaron al campo militar número 1. Ahí lo vieron con vida 9 meses después, entre otros, Elda Nevares Flores, Laura Elena Gaitán Saldívar y Armando Gaitán Saldívar. Estos 3 sobrevivientes de desaparición forzada dieron testimonio de haber visto a Juan. Sin embargo, hasta ahorita, el testimonio que se ha rendido ante diferentes instancias gubernamentales no ha rendido el fruto esperado, y al día de hoy no sabemos todavía en dónde está Juan Chávez Hoyos. La CNDH acreditó la desaparición forzada de Juan Chávez Hoyos y registra documentos probatorios como el informe de la Brigada Especial, más conocida como Brigada Blanca, en la cual se da cuenta de la detención de Juan, la cual fue posible gracias a la declaración de Rufino Guzmán González, que también estuvo detenido en el campo militar número 1, de acuerdo a la declaración de los testigos, quien lo señaló como el compañero que asistió con él a una reunión con integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Declaración que no muy probablemente, sino seguramente fue obtenida bajo tortura. Ni Rufino ni Juan tenían vínculo con la Liga Comunista 23 de septiembre. Su único, entre comillas, delito era haber sido amigos de Eladio Torres Flores, cuando coincidieron como residentes en la casa del estudiante poblano. Su actividad social y política y su breve relación de amistad con Eladio los convirtió en un objetivo para la Brigada Blanca. Como ya mencionábamos anteriormente, si llevaba la gente en ese tiempo, tenía el apellido Cabañas, Iturio, etcétera, o si el Estado creía que era, que los amigos o los contactos que tenían, los de inmediato los tildaba de sospechosos y por lo tanto merecían ser aniquilados, desaparecidos, como lo hizo durante esos años. Días después de la detención de Juan, el 30 de septiembre de 1978, Abelardo Valentín Fernández Zamora, quien había sido líder de la Casa de Estudiantes, amigo también de Eladio, residente de la Casa del Estudiante Poblano en la Ciudad de México, desde donde había exigido los derechos básicos para los estudiantes, mientras apoyaba a diferentes movimientos obreros y organizaciones políticas en resistencia, es detenido en su casa, en Tecamachalco, Estado de Puebla. Ahí llegaron varios agentes que no se identificaron, ni tampoco informaron cuál era el cargo en su contra. Esos agentes iban vestidos de civil. Se lo llevaron a la fuerza y horas más tarde volvieron con él a su casa a buscar un arma. Valentín traía rasgos de golpes y ataduras en las manos. Sus hermanas y su madre no pudieron verlo. Los hombres pertenecientes a la Brigada Blanca de la DFS apenas si le permitieron despedirse de su familia. En la detención estaban puras mujeres, su mamá y sus hermanas. Y se lo llevaron y hasta la fecha también lo seguimos buscando. Como Juan, Valentín fue vinculado con la Liga Comunista 23 de septiembre debido a su amistad con un integrante de esa organización. Por ello, la Brigada Blanca se ocupó de su detención, tortura y posterior desaparición. La DFS, Dirección Federal de Seguridad, sabía que la Liga estaba presente de una u otra forma en el movimiento campesino indígena en Puebla, así como en el movimiento magisterial. Para el presidente José López Portillo, desde su ascenso al poder en diciembre de 1976, el exterminio de la Liga se había convertido en una obsesión. Cualquier organización o persona con un posible nexo, cualquier ramificación, incluso cualquier simpatía ideológica con la Liga, debía ser arrancada de raíz.
Bueno, dentro de los muchos intentos de coordinación entre los movimientos de oposición al régimen autoritario, destaca la discusión que hubo entre dos grandes movimientos que pretendieron fusionarse y sumar fuerzas durante la década de los 70, que fueron la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Movimiento de Acción Revolucionaria MAR. La fusión solo duró algunos meses. También estuvieron involucrados el Grupo Guerrillero del Pueblo Arturo Gámez y los procesos o Exjuventud Comunista. Lo cierto es que las diferencias operativas y los matices ideológicos impidieron esa suma de fuerzas y al final cada grupo decidió actuar por su cuenta. El Movimiento de Acción Revolucionaria fue concebida por un grupo de estudiantes que militaban en organizaciones socialistas o comunistas. Muchos de ellos habían estudiado con una beca del Instituto de Intercambio Cultural México-URSS en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Ahí reforzaron su ideología, sus convicciones revolucionarias, y al conformar el Movimiento de Acción Revolucionaria en 1966, como parte de sus principios, pretendían poder coordinarse con otras organizaciones políticas y armadas para lograr sus objetivos. Estaban convencidos que la mejor manera de hacer propaganda a la revolución era la propia acción revolucionaria, y para poderla iniciar, con la convicción de la solidaridad y el internacionalismo proletario, obtuvieron apoyo financiero y entrenamiento para los futuros guerrilleros por parte del gobierno de Corea del Norte. Tres grupos de jóvenes viajaron a Corea para recibir entrenamiento militar e ideológico, y a su regreso a México organizaron las brigadas urbanas denominadas 2 de octubre y las rurales que se conocieron como Ejército Popular. El movimiento se extendió por todo el norte del país, el centro y el sur, nutrido por nuevos militantes salidos de las juventudes comunistas, de la Liga Espartaco y también de las casas de estudiantes. El MAR estaba compuesto principalmente por profesores y estudiantes, algunos obreros, asalariados y algunos pocos campesinos. En febrero de 1971, gracias a una delación, el Estado logró la captura de 19 miembros de la dirección del MAR, algunos en Jalapa, otros en el DF, Acapulco y Pachuca. Bajo tortura, los jóvenes detenidos señalaron la ubicación de casas de seguridad. Confesaron que habían sido entrenados en Corea y este dato fue determinante para decidir el exterminio total de lo que caía dentro del temido concepto de la conjura comunista internacional. A raíz de estos hechos, el MAR tuvo que reorganizar sus operaciones clandestinas y logró sobrevivir a duras penas sin lograr coordinarse con otros movimientos de manera articulada. La opción para muchos de los integrantes del MAR fue dejar la lucha armada y continuar por la vía pacífica, integrándose a movimientos sociales y políticos. Para reorganizarse de esta manera, se convocó a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que tendría lugar el 9 de abril de 1979 en Torreón, Coahuila. Allí llegaron hasta ese lugar Elín Santiago Muñoz y José Luis Martínez Pérez, maestros normalistas. Iban llegando a las calles 32, a la esquina de las calles 32 y Zacatecas en Torreón, cuando fueron emboscados por agentes de la Brigada Blanca, de la Policía Judicial Federal y el Ejército Mexicano. Cuando llegaban en su auto, ellos iban llegando y ahí estaban todos estos agentes vestidos de civil, pero muy bien armados. Elín y José Luis se defendieron, sacaron las armas, pero ambos cayeron acribillados por el fuego de las fuerzas de seguridad. Bien, después, a partir de este golpe contra el MAR, la organización abandonó las armas del todo y se convirtió en un movimiento político y social. Este tipo de lucha era la que llevaban a cabo Juan Carlos Mendoza Galós y Austreberta Hilda Escobedo Ocaña. Ellos eran maestros en escuelas populares, campesinas y obreros, participaban en movimientos magisteriales y atendían a la población de los barrios marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estaban incorporados al MAR, pero nunca habían participado en la lucha armada. Sin embargo, el 30 de diciembre de 1981, Carlos fue detenido cerca de la Central Camionera del Norte en la Ciudad de México, junto con su compañero Ezequiel Reyes Carrillo. Días después, Austreberta Hilda fue sacada de una casa de seguridad. Aunque Ezequiel fue liberado unos meses después, Juan Carlos e Hilda permanecen desaparecidos hasta la fecha. Ezequiel da testimonio de haberlos visto con vida. La CNDH y la Fiscalía Especial en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP, acreditan la desaparición de ambos, Juan Carlos y Austreberta Hilda.
Ya para terminar, también presentamos el caso de mi papá, Tomás Pérez Francisco. Él fue detenido, desaparecido, el 1 de mayo de 1990 en el municipio de Pantepec, Puebla, un municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, donde lo que se tuvo fue resistencia campesina, peticiones de tierra de los pobladores, de comunidades, muy probablemente como esta de Santa Fe La Laguna. A él lo detienen la tarde del 1 de mayo, se lo llevan guardias blancas del caciquismo priista, o agrupados en la Asociación Ganadera de Pantepec. Se lo llevan a un rancho que se llama Las Palmas, y desde entonces no sabemos más de él. Se han presentado las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La misma Procuraduría identificó a dos de los responsables, pero no hubo absolutamente nada. Lo único que pasó es que esa misma Procuraduría decidiera archivar la denuncia porque era una denuncia atípica, dijo el 8 de marzo de 2000. Todas estas historias que hemos presentado son pocas de las más de 561 que tenemos documentadas en Hijos México. Son historias de mujeres y hombres que nos faltan, que le faltan a Santa Fe La Laguna, que nos faltan como sociedad, que no están desde hace 45 años que se ha aplicado la desaparición forzada en este país y que continúa lamentablemente. Lo que hemos tenido, esa impunidad, esa simulación, esa corrupción del Estado mexicano, es lo que ha posibilitado que este crimen, que estos crímenes continúen día con día, que incluso, o mejor dicho, que la desaparición del profesor Epifanio Avilés Rojas es un crimen que continúa hasta que no sepamos en dónde está, hasta que no sepamos qué le han hecho. Es un crimen que continúa, es un crimen, como ya lo mencionaba Nadine, es una tortura permanente para los familiares. Hay varios familiares, entre ellos sus madres, que ya se fueron sin haber vuelto a ver a sus hijos, a sus hijas. Pero también, además, con todo y el horror que se generó, también creo que hay que celebrar la alegría, hay que celebrar la vida, hay que celebrar la resistencia, porque si bien estos crímenes nos cambian totalmente la vida, también es cierto que nos podemos levantar, también es cierto que podemos continuar, que podemos seguir, y que valoramos el ejemplo de nuestras madres, de nuestros padres, que así como nosotras nacimos en esa lucha que ellos decidieron hacer por un país más digno, más justo, ellos mismos, ellas mismas viven ahora en la memoria y en la dignidad de lo que ahora nosotras y nosotros continuamos. Creo que esa exigencia de verdad y justicia que heredamos de nuestras abuelas, de nuestras madres, es lo que nos trae aquí a este espacio ético y moral, para seguir construyendo la justicia social, la justicia que nos permita en un momento no tan lejano llegar a esa verdad y a esa justicia legal que necesitamos como país. Creo que es algo que nos debe el Estado mexicano, no solo a los familiares, nos los debe a la sociedad en general, porque la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que nos vulnera como sociedad en general. Y por eso venimos aquí, por eso venimos a compartirles un poco de esas fotos que quedaron, y esas fotos que dicen presente hoy en este acto, en esta comunidad, y que, como decimos en Hijos México, y queremos que se siembre en cada uno de los corazones de ustedes, las personas desaparecidas nos faltan a todas, a todos, todos los días, todo el tiempo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y continuamos exigiendo verdad y justicia, no solo para los responsables, sino también para los cómplices que han permitido que estos crímenes continúen. Les agradecemos la atención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la presentación del caso. No sé si alguien de los jueces quiere preguntar, comentar algo.
Al micrófono, no, si no pasa así. felicitar a la organización Hijos México, que para que sepamos todos corresponde a una red de hijos que buscan a sus padres, familiares, hermanos desaparecidos y que nació en Argentina. Y que esta organización afortunadamente tuvo eco y es una gran red latinoamericana. Así que Hijos México no es una organización en solitario, sino que Hijos México es parte de esta enorme red en este común, en esta labor común. En el caso que ellos presentan en este cuadro, rápidamente uno puede ver que datan alrededor de 22 años, ¿no? Desde 1969 a 1990. Nos da un panorama, porque además ellos lo han trabajado durante mucho tiempo, todo, cada uno de los casos, como lo han descrito, y ello siempre encontramos lo mismo, ¿no? El Estado mexicano, los estados estatales, las organizaciones policíacas, las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares o que bordean esas orillas entre paramilitares y entre que son parte de los grupos policíacos, pero también tienen una parte en que tienen prácticamente autonomía para actuar. Entonces, a veces es difícil poder tener una definición precisa sobre ellos por este tipo de tantas oscuridades que hay detrás. Se menciona a un presidente que curiosamente nunca ha sido responsable de nada. Y ya que tenemos el 2 de octubre tan cercano y la triste muerte de este gran dirigente, él era ministro de Gobernación, era el secretario de Gobernación y dijo que él no tenía responsabilidad. Cuando era presidente, en la matanza de 1971, el halconazo contra los estudiantes, tampoco tuvo responsabilidad de nada. Después, cuando se ha tratado de enjuiciar, tampoco ha sido responsable de nada. Entonces vaya uno a saber, este presidente, si fue alguna vez presidente, y vaya uno a saber de qué país. Pero está claro que al parecer nunca estuvo enterado de que fue presidente de México. Es decir, el nivel de impunidad, el nivel de cinismo, desde la representación del Estado, es tan brutal. Y me parece que este resumen, esta condensación precisa que ha hecho los compañeros, nos da cuenta otra vez, nos presentan un mapa verdaderamente inquietante, por no decir algo peor. Y bueno, absolutamente yo creo que estamos totalmente de acuerdo con el llamado final, de que hay que buscar verdad y justicia, de que este tribunal ético, gracias al Tribunal de Roma, hace un esfuerzo gigante tratando de visibilizar las violaciones de los derechos humanos en distintos lugares del mundo y que nos permitan escuchar nos permitan expresarnos. Pues bueno, felicitarlos una vez más. Muy bien el llamado, es cierto, estamos tratando cosas extremadamente penosas, tristes, desgarradoras, que nos han cambiado la vida a todos, pero que tenemos que apostarle al futuro, apostarle al presente y apostar a todo lo que las organizaciones, lo que están haciendo, ¿no? Tiene un valor, a lo mejor no sé si ustedes sentados desde allá, pero me parece que nosotros sentados desde acá, todos estos días, a lo largo de todas estas horas, lo que va pasando, este mapa de la violación de los derechos humanos sin necesidad de tener una dictadura. Ese es un caso muy terrible, el mexicano. porque hay una violación mucho mayor que las dictaduras militares, mucho mayor, no solamente en número. Los vuelos de la muerte no se inauguraron en Argentina ni en ningún lugar del Cono Sur. Los vuelos de la muerte se inauguraron en este país y se inauguró en este periodo histórico que se denomina Guerra Sucia. Es muy, no solamente inquietante, porque somos finalmente seres humanos, aquí no somos robots, es muy impactante, extremadamente impactante todo lo que va pasando por aquí y que lo han permitido pues todos los organizadores, los grandes luchadores, este lugar, ¿no? Y que la lucha por la tierra, la lucha por los derechos de los derechos humanos, es decir, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que son los derechos básicos de los seres humanos en la tierra, ¿no? Bien, estoy profundamente conmovida.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que el recuento de los casos da, como ya se decía, una claridad muy importante de las políticas desarrolladas en nuestro país. Y yo quisiera preguntarles, porque si no me equivoco, ustedes han tenido también una vinculación y un acercamiento importante con algunas de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada en el contexto actual, lo cual me parece de una gran relevancia. Y quisiera preguntarles cómo miran a la distancia y conociendo el rostro actual de la desaparición forzada, cuál es su análisis histórico de esta situación, que si bien se expresa de maneras distintas, corresponde a estrategias diferentes e incluso tiene como víctimas a personas con un perfil distinto, pero creo que ese trabajo que ustedes han hecho de acercamiento y de entenderlo como un fenómeno más social es muy importante, y creo que si pudieran compartirnos ese análisis sería de mucha ayuda. Gracias.
De hecho, habría que compartirles que ha sido un encuentro bastante agridulce. Por una parte es descubrir un profundo desconocimiento de la sociedad, de la práctica de este crimen. Por el otro es ver a gente que jamás se imaginó estar en esta situación. Es ver también que la falta de memoria que tenemos como sociedad, y creo que no se imaginan, o al menos en el primer momento en que se dan estos encuentros con familiares que tienen pocos años en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en este otro contexto llamado guerra contra el narcotráfico. Pero también es importante ver que se están organizando, y creo que eso posibilita, y esa es como el futuro y la esperanza que se puede tener como país. Que a pesar del dolor, que a pesar de todo lo que implica, del cambio en la vida de las personas por este crimen, finalmente también se busca y se continúa, como diría una compañera colombiana, en esta locura de amor, ¿no? En esta locura de amor por esos familiares que nos han arrebatado. Creo que eso se da en un primer momento, pero También algo que nosotros hemos insistido es que si no continuara la impunidad y la simulación, estos crímenes no se estuvieran perpetrando o no se hubieran comenzado en años recientes y no llegaríamos a una cifra reconocida oficialmente de más de 26,000 personas desaparecidas tan solo en un sexenio. Y ahí creo que tampoco podemos olvidar que el anuncio de la guerra pues fue una decisión política de quien ostentaba la presidencia de este país en ese momento. Creo que es algo importante que hay que tener en cuenta. Y también hay que recordar que quien era su asesor en esa guerra era nada más y nada menos que Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los más tenaces violadores de derechos humanos de este país. Él, señalado en múltiples testimonios también, incluso en la primera desaparición forzada, quien estuvo presente en la entrega del profesor Epifanio Avilés Rojas, entre otros también estaba Mario Arturo Acosta Chaparro. Eran sus inicios hace 45 años y obviamente vino a enseñar todo eso que aprendió durante todo ese tiempo a esta nueva acción del Estado mexicano. Yo creo que no hay lugares equivocados, no es que híjole estaba en un lugar equivocado o por algo es que le pasaron, eso es una expresión que se ha dado en varias décadas. Yo creo que eso es algo, obedece a una política de terror que finalmente se ha instaurado y que continúa, y que así fuera una sola persona desaparecida, creo que nos debería de movilizar como sociedad y en cierta medida esa es la invitación al espacio, ¿no? Es, a veces podemos sonar como insistentes o estar machacando nada más en el tema, pero creo que eso es lo que nos puede dar como una viabilidad de futuro de país, el que asumamos estas causas como nuestras, porque al finalmente lo son, ¿no? Creo que es como parte de lo que podemos aportar respecto del encuentro que hemos tenido con familiares de las últimas desapariciones. Antes no, habló Nadine, que tiene 7 años la desaparición de su papá. El día de ayer que empezó este tribunal también se llegaron a los 7 años de la desaparición de un activista, de Francisco Paredes Ruiz, de aquí, originario del estado de Michoacán, y así vienen otros años finalmente de impunidad, pero también queremos resaltar la resistencia, el que no hayamos quedado llorando en nuestras casas, el que finalmente hayamos salido, el que hayamos continuado y el que continuemos con ese ejemplo que nos dejaron las abuelas, las madres y todos los familiares que a pesar de su edad todavía continúan por fortuna. Entonces creo que es parte del llamado que hacemos.
No sé si hay alguna otra intervención, ¿no? Bueno, entonces pues agradecemos muchísimo que hayan presentado este testimonio.
Y pues ya finalizó esta primera parte de la audiencia en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Eje de Guerra Sucia. Como escucharon, vamos a ir a un corte de una hora, pues para que nosotros podamos ir a comer y reponernos para regresar aquí a las 3 en punto y continuar con los casos que se están presentando el día de hoy, casos individuales, que fue la primera parte, y estamos en la parte de los colectivos. No se pierdan en la www.ajuscoradio.mx la transmisión en vivo de la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Eje de Guerra Sucia. Ustedes nos pueden buscar en las redes sociales como Ajusco Radio en Facebook y ahí encontrarán la información que nosotros hemos estado recopilando para mostrársela a ustedes. Esto es Ajusco Radio. No olviden que la obligación de compartir y de difundir es de todos. Entonces, construyan con nosotros la resistencia.
Prisión política, desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos.
Llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.